COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
Buenas tardes, Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz. Soy José Manuel Cabrales y en este Viernes de Dolores, preparados para vivir la Semana Santa, vamos a hablar de nuestros vinos. Para ello hemos invitado a Miguel Domecq, ya que esta bodega de vinos tranquilos jerezana ha presentado su nuevo vino monovarietal Torre de Ceres Palomino, una serie limitada de 800 unidades que completa una gama única que comenzó con el Torres de Ceres Tintilla Derrota. Y la bodega Manuel Aragón obtiene excelentes puntuaciones en la guía Peñín 2022. Son 5 vinos premium, buque insignia de esta bodega chiclanera que recientemente ha incorporado nuevas variedades a su producción. Además, hablamos con el sector pesquero que pide al gobierno mejoras, flexibilidad y celeridad en la ejecución de las ayudas anunciadas. Con Javier Garat, secretario general de Cepesca, analizamos la situación actual por los elevados costes del gasoil, la electricidad, los envases, hielo y demás. Por cierto, que el Cádiz Club de Fútbol ha dedicado el partido de este sábado contra el Real Betis al sector pesquero, haciéndoles así un guiño ante la situación que actualmente atraviesan. ¡Comenzamos! ¡Campo y Sal!
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Ya les decíamos que Bodegas Miguel Domecq ha presentado Torre de Ceres Palomino. La bodega de vinos tranquilos jerezana ha presentado su nuevo vino monovarietal Torre de Ceres Palomino, una serie limitada de 800 unidades que completa esta gama única que comenzó con Torre de Ceres Tintilla Derrota. Vamos a hablar con don Miguel Domecq, al cual ya saludamos y siempre es un placer hablar con él, sobre todo de vinos. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, qué maravilla, los vinos que está usted consiguiendo en su bodega con ese gran equipo que tiene.
Sí. Permítame primero saludar a sus oyentes, que me produce una satisfacción grande ponerme en comunicación con ellos y a vosotros también. Sí.
Bueno, sí, le decía no. que estás usted haciendo un trabajo enorme, ¿no? Con su equipo, con todas las personas que allí trabajan, porque ha contagiado a todo el equipo de esa pasión por los vinos, ¿no? Por elaborar los mejores vinos.
Pues sí, nosotros hace casi 20 años hicimos la bodega Miguel Domecq con idea de hacer unos vinos tranquilos, es decir, unos vinos no fortificados, en Jerez con excelencia, porque Jerez tiene la capacidad de la excelencia. Entonces hemos hecho durante estos años unos vinos que estaban hechos con variedades no autóctonas, fundamentalmente hablando de vinos blancos como estamos con Chardonnay. Y bueno, una vez que ya conseguimos las calidades que nos parecen, bueno, suficientes, aunque sigamos buscando una mayor excelencia, empezamos a pensar en hacer un proyecto con las vinos autóctonas. Y eso es Torre de Ceres. Empezamos con la Tintilla Derrota, que salió al mercado en plena pandemia y por lo tanto no pudimos hacer una presentación formal, pero ahí está y está vendiéndose bien. Y seguimos con este proyecto de Palomino. Palomino es un vino que hay que saber tratarlo bien para que dé la calidad que tiene. Esa calidad la tiene a través de los vinos finos y de los vinos ya con más cuerpo, amontillados y olorosos. Está ahí, pero hay que saber sacársela, porque una crianza, digamos, convencional, pues no deja un vino con el suficiente cuerpo y aromas, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros hemos estado buscando esa calidad y la hemos buscado a través del equilibrio entre su espíritu de vino blanco, y para eso nuestra experiencia anterior con otras cepas nos ha servido mucho para darle cuerpo, elegancia y bueno, y personalidad. Y las notas de vino, de vino de Jerez, que hacemos a través de una segunda crianza, con en botas con velo de flor. El velo de flor es un hongo de la especie Saccharomyces, es decir, de los mismos que fermentan el vino o incluso el pan, pero es específico, y nos da unas notas muy características. Entonces, la labor ha sido buscar el equilibrio de un vino blanco con unas notas sugeridas de vinos de Jerez que vienen desde las notas salinas de Albariza hasta esas notas específicas que nos da la crianza bajo velo de flor.
Un vino extraordinario, sin lugar a dudas, con una edición limitada, ya decimos, que también tiene una presentación muy, muy bonita, ¿no? Han cuidado todos los detalles.
Sí. Bueno, sí, de momento tenemos una producción limitadísima, porque hemos querido salir en esta fecha porque el vino ya está, Nosotros pensamos que siempre dentro de un vino de edición limitada para otoño, finales de otoño, tendremos en cantidad un poco mayor, para poder servir al mercado. Ahora mismo lo más que podemos hacer es estar en poquísimos y muy señalados sitios. Esperamos extender ese elenco para de cara a Navidad.
Hay que destacar también, como decía, la labor de su equipo, sobre todo a Joaquín Gómez Becer, el enólogo que tienen ahí en la bodega, que es una persona también muy enamorada de los vinos, ¿no?
Bueno, Joaquín es un fenómeno. Es un hombre que ha crecido muchísimo porque la capacidad la tenía ahí, pero que ha empezado su experiencia y tal con nosotros, forma parte del equipo, estamos casi simbióticamente ensamblados en el entusiasmo, en la persecución de esa excelencia que estamos buscando en cada uno de nuestros productos.
Y hablando de excelencia, enhorabuena, Miguel, por el premio a la excelencia de Jerez, que le han concedido por ese trabajo del que estamos hablando.
Pues para mí ha sido, y para todo el equipo, ha sido un orgullo, pero un orgullo inesperado, porque, claro, nosotros como productores de vinos naturales y no de vinos de Jerez, que Jerez nos reconozca nuestro trabajo y nuestra función con un premio así, pues es como ser profeta en tu casa, ¿no? Y eso es un orgullo inmenso.
Sin lugar a dudas, muy merecido, muy merecido ese premio a la excelencia, porque don Miguel es un enamorado del vino y su equipo está haciendo un trabajazo, ya lo decimos, y me imagino que también inmersos en futuros proyectos, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo para el próximo año? Si nos puede contar algo, don Miguel.
Bueno, nosotros este año vamos a emplearnos muy fuertemente en este proyecto de Torre de Jerez, porque claro, cuando emprendemos un proyecto le damos su importancia y su calidad. Creo que todo es mejorable en la vida y que no vamos a conformarnos con lo logrado nunca y en ninguno de nuestros productos. No estamos pensando en hacer un nuevo producto al mercado, sacar más de un producto cada bastantes años. Yo creo que es suficiente, no tenemos que darle al mercado la impresión de que somos el tío Calambre. Entonces queremos ahora mismo pues tratar de consolidar esta gama de vinos, al mismo tiempo que buscamos la continua mejora de los entrechuelos y los alojeños.
Pues vinos fantásticos, una maravilla lo que ustedes van a encontrar. La excelencia, ese es el nombre, la excelencia de los vinos de Bodega Miguel Domecq, que ha presentado Torre de Ceres Palomino, una edición limitada que, si tienen oportunidad, la prueban en un momento muy especial, porque esos son los vinos para momentos muy especiales. Don Miguel, muchísimas gracias.
A ustedes por la oportunidad de comunicarme con vosotros y con vuestra audiencia.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
El sector pesquero, que sigue pidiendo al gobierno mejoras, flexibilidad y celeridad en la ejecución de las ayudas que se prometieron. Vamos a hablar con Javier Garat, es el secretario general de CEPESCA, la Confederación Española de Pesca. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo has resumido muy bien. Eso es lo que estamos pidiendo. Que haya mejora, que haya flexibilidad de la aplicación de las medidas y la máxima celeridad posible.
Bueno, una reunión que se mantuvo con la secretaria general de Pesca para analizar la ejecución de estas medidas anunciadas por el gobierno, pero que son urgentes, hay que aplicarlas cuanto antes.
Sí, sí, eso es clave. Y también aclarar algunas dudas que todavía tenemos pendientes y por supuesto, como decía al principio, le hemos pedido algunas mejoras en algunas de las ayudas que están autorizadas por la Comisión Europea y que se podrían poner en marcha. Por ejemplo, las dudas que tenemos en el caso del 020, aquellos barcos que pescan fuera de las aguas españolas y que hacen el repostaje fuera de las aguas españolas a través de empresas españolas, aquí estamos hablando, puede ser, de flota que pesca en Marruecos o flota como la nuestra de Huelva que pesca en África, que no se verían en principio beneficiados de esa reducción de los 20 céntimos, lo cual nos parecería completamente injusto y discriminatorio, porque todas estas empresas están pagando impuestos en España y tienen el mismo derecho que cualquier otro español. Y sorprendentemente, lo que está ocurriendo es que a barcos extranjeros que están repostando en España sí que se le está concediendo esa ayuda, con lo cual no tiene ningún sentido. Otro elemento de mejora que hemos pedido es la ayuda directa, que va, en el caso de bajura, va entre 1.550 euros por empresa hasta los 6.873, porque estamos hablando de barcos medianos. Bueno, pues lo que estamos pidiendo es que se incrementen esas ayudas del tope de 35.000 que hay hasta los 65.000 que autoriza la Comisión Europea. Y por último, en lo que se refiere al artículo 26 del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, que prevé dar determinadas ayudas para compensar el incremento de los costes de explotación, ahí le estamos pidiendo la máxima flexibilidad posible en su interpretación, en los conceptos que se puedan incorporar y que además la burocracia que normalmente rodea al Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, pues que se olviden de ella y que utilicen un mecanismo que sea lo más ágil posible para que esas ayudas lleguen cuanto antes.
Javier, habéis vuelto a abordar algo que tiene que ver con la visión de futuro. Es muy importante manifestar la necesidad de abordar la política pesquera común.
Eso es fundamental, porque esto, por así decirlo, estamos hablando de parches, de medidas coyunturales, de un momento puntual que pueden ayudar al sector pesquero a salvar una situación crítica de un momento puntual. El problema es que venimos arrastrando muchos problemas desde hace tiempo por esa política pesquera común, por esa política medioambiental, por la política comercial de la Unión Europea, que al final está generando unos estándares en la Unión Europea altísimos, que en muchos casos nos pueden llevar a la ruina a las empresas españolas, pero que por otro lado está permitiendo la entrada de importaciones de productos que vienen de empresas que ni mucho menos están sometidos a los altos estándares que tenemos aquí, y entre otros los relacionados con la política verde, por así llamarlo. Y eso, sin ningún lugar a dudas, es un problema serio que requiere un análisis profundo ya, para que la Comisión Europea y las instituciones europeas en general se den cuenta de que si seguimos por este camino, bueno, no va a ser la guerra de Rusia y Ucrania, sino va a ser esta política que nos tiene a todos amargados. Y por eso es importantísimo, hasta tal punto que ya son muchos, desgraciadamente, los segmentos de flota que están pidiendo ayudas al desguace, que se activen las ayudas al desguace del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero para salir dignamente de la actividad pesquera.
Eso sí que nos entristece. Personas que están tirando la toalla porque no ven futuro y ven que no les es rentable, ¿no? El poder seguir con su actividad, que es lo que quieren en realidad, seguir trabajando y que sea rentable para poder llevar el pan a su casa, ¿no? Que siempre decimos. También hay problemas con la merluza, ¿no? Hay flota, hay buques que realizan capturas que luego son exportadas y que parece que el tema de Ucrania nos está afectando también gravemente a algunos barcos, ¿no?
Sí, en este caso estamos hablando de merluza congelada, que lo captura, la captura a nuestra flota de Vigo y que la captura en el Atlántico sudoccidental, igual que otra especie que se llama el marujito y que se exporta en importantes cantidades a Ucrania y que estamos hablando de un importe de en torno a 17 millones de euros solo de merluza. Si añadimos marujitos, se desde luego aumentaría más. Y claro, estas empresas tienen que buscar otros mercados, porque de Ucrania y de Rusia nos podemos olvidar durante una temporada. Así que les afecta doblemente toda esta crisis.
¿Qué ocurre con las almadrabas? ¿Las almadrabas han sido excluidas de esas ayudas que anunciaba el gobierno?
Lo de las almadrabas, la verdad es que es algo que nos tiene indignados. En particular, por supuesto, a nuestras almadrabas, porque ven como solo se les compensa con los 0,20 que tienen todos los ciudadanos españoles y con la posibilidad de recibir las ayudas del artículo 26, a pesar de toda esa burocracia que yo mencionaba. Pero las ayudas directas del marco temporal aprobadas por la Unión Europea, por la Comisión Europea, el gobierno de España los ha dejado fuera. Y es algo que ni las almadrabas ni desde luego Cepesca entiende. Las almadrabas en el ámbito europeo están equiparadas a los barcos de pesca y, por lo tanto, tienen los mismos derechos que tiene cualquier barco de pesca. Y dejarlo fuera por el hecho de que sus barcos auxiliares estén en una lista diferente, los de pesca en la tercera, ellos en la cuarta, no tiene ningún sentido. Y por eso insistimos en pedirle al gobierno que recapacite y que, además, corrija la injusticia que ha cometido en este Real Decreto Ley dejando fuera las almadrabas, que además son un arte de pesca que yo creo que a todos los españoles nos debe gustar, que estamos orgullosos de ellos, que llevan años, estamos hablando de miles de años, trabajando y que, sin ningún lugar a duda, merece todo el respeto, el cariño y también las ayudas por parte del Gobierno de España.
Nos decían, Javier, en el puerto de Barbate que había barcos que no habían recogido las licencias de pesca para ir a faenar a Marruecos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque decían que es muy caro, que el combustible está muy caro y que no les es rentable, no les renta el poder ir a navegar allí. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, no es solo el caso este de los que van a Marruecos. Son muchas flotas, muchos segmentos de flota los que están viendo que, como siga el precio, como está en la actualidad, estamos hablando de un precio en torno al euro. Algunos días está un poco más bajo, otros días está un poco más alto. Es verdad que ahora con los 20 céntimos, pues por lo menos se reduce y es una ayuda que es bienvenida, pero es que estamos hablando de que se ha triplicado el precio con respecto a lo que teníamos apenas hace un año y cuatro meses, que eso es una auténtica barbaridad. Y hay muchas empresas que no saben cuánto tiempo van a poder durar si el precio sigue en este nivel y están considerando el parar la actividad, pero por las ruinas que supone el salir a pescar y perder dinero. Entonces, bueno, ese es un caso más y lo que esperamos es que ese precio en general del petróleo y por lo tanto del gasoil baje, porque si no nos vamos a encontrar con un serio problema no solo de esa flota que pesca en Marruecos, sino de toda España.
Pues sí, es un problema importante y ya digo, nos da mucha tristeza el que haya pescadores que se estén planteando el llevar sus barcos al desguace. Nos produce muchísima pena porque con la flota que tenemos y la gente tan trabajadora que tenemos en el sector de la pesca, es importante que se tomen medidas ya, urgentemente, como anuncia Cepesca, ¿no? Flexibilidad, mejoras y celeridad en la ejecución de esas ayudas al sector. Javier Garat, secretario general de Cepesca, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer y mira, como estamos hablando de la provincia de Cádiz, celebrar y reconocer el homenaje que hace el Cádiz Club de Fútbol en su partido del sábado contra el Betis al sector pesquero. Qué detalle tan bonito por parte del Cádiz Club de Fútbol. Así que públicamente me gustaría darle las gracias por ese homenaje.
Sin duda. Y además, sabiendo cómo estáis ahora mismo y que ese ánimo, ¿no?, también de parte del club. Muchísimas gracias, Javier.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Escuchas Campo y Sal. Cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
También te cuento que la Junta resalta la renovación de la flota del Infoca, que cuenta con un nuevo vehículo autobomba en Cádiz. El delegado de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, destaca la apuesta del gobierno andaluz por mejorar el dispositivo de lucha contra incendios forestales en la provincia. Y 15 empresas agroalimentarias de la provincia gaditana participan en la Feria Alimentaria de Barcelona gracias a la Diputación. El Patronato de Turismo busca reforzar este segmento este año con especial atención a Sanlúcar por su capitalidad gastronómica. Y siguen las jornadas de la huerta en Conil este fin de semana con extraordinarias propuestas gastronómicas, y también en Conil el 11, 12 y 13 de mayo tendrá lugar el Encuentro Internacional de Pesca Artesanal de Pequeña Escala y como anfitriona la OPP 72.
Escuchas Campo y Sal. Cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Y Bodegas Manuel Aragón obtiene excelentes puntuaciones en la guía Peñín 2022 5 vinos premium, que son el buque insignia de esta bodega chiclanera, que recientemente ha incorporado nuevas variedades a su producción. Y vamos a hablar, cómo no, con Chano Aragón, al cual ya saludamos. Chano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, enhorabuena por esas puntuaciones y por ese trabajo que al final obtiene sus resultados, claro.
Exactamente. Esto es una cosa de mucha constancia y de muchos años y años de familia, ¿no? Que no es, son vinos que no se pueden hacer en 2 o 3 décadas. Necesita mucho tiempo.
Bueno, ¿cómo han sido esas puntuaciones? Porque se han valorado vinos como el Fino Granero en Rama, ¿no?, el Oloroso Premium 97. Bueno, cuéntanos.
Bueno, pues esto es una gama de vinos que tenemos, que son vinos que se suele decir en bodega de sacristía, y son vinos que prácticamente todos los años pues tiene ese número de puntuaciones, ¿no?, esas puntuaciones tan altas. Ya lo hemos tenido en años anteriores, y el renovar otra vez este año esas puntuaciones y seguir pues eso, la constancia y hacer las cosas bien, que es lo que intentamos hacer nosotros, como dice nuestro eslogan, solamente sabemos hacer vino, y esa experiencia que tenemos pues nos da estos resultados que nos animan mucho, y gracias a Dios nos da clientes tanto aquí en España como en el exterior.
Háblanos, Chano, de cuáles son esos 5 vinos y cómo son.
Bueno, pues tenemos el Moscatel Los Cuatro, que es un Moscatel con un envejecimiento mínimo de 7 años, una edad media de 7 años, metido en madera. Tenemos también el Amontillado, que es un Amontillado que estuvo con su principio en su juventud de fino, y después pasado cerca de finalizar 30 años en una crianza oxidativa con unos aromas tremendos, porque el Amontillado puede conjugar los aromas de fino y de oloroso y tiene una finura tremenda, ¿no? También tenemos el Palo Cortado, que digamos es lo que es único aquí en su categoría, ¿no? Porque el Palo Cortado es un vino que de una solera de aquí que tenemos en la calle Olivo, que se ha tocado muy pocas veces y se toca solamente para cosas muy especiales, como esas 600 botellas prácticamente que sacamos al año, y está muy, muy solicitado. Tenemos clientes que nos piden y tenemos que, con todo el dolor de nuestro corazón y del bolsillo, decir que no tenemos hasta el año que viene. Y después lo que es el oloroso, un oloroso que tiene una edad media de unos 70, 80 años, que es algo alucinante. Ahí sacamos menos, y es un oloroso que tiene 20 grados, esperado por los años que tiene de envejecimiento, en madera muy antigua, muy vieja, y un color caoba y unos aromas que tiene a madera, caoba, algo alucinante. Uh-huh. Y entonces, pues claro, son vinos que sorprende mucho, vino también que son para personas muy, muy introducidas en el vino, que lo pagan, y que se disfruta mucho con ese tipo de vino. O sea, que son vinos también reconocidos a nivel mundial por Robert Parker, la revista de Robert Parker, y nada, muy satisfecho, e incluso para toda la familia, los empleados y eso, todas estas cosas, pues lo disfrutamos mucho y nos hace motivarnos más para hacer cosas mejores, hacer vinos nuevos y demás.
Uh-huh. Auténtica pasión por los vinos desde la viña, porque vosotros tenéis una viña fantástica también. ¿Y cómo está, por cierto?
Hombre, la viña está la preciosa, porque está metiendo. Esto de nada empezamos ya a quitarle uva, porque prácticamente cuando crece empieza a nacer la vid. Ya se le ven los racimitos y cosas de estas, y ya la semana que viene, la otra, pues lo que hacemos en la viña es la castra, que es quitarle cantidad de uva para que sea menos producción pero más calidad y más concentración. Es una de la parte de la poda, una de las labores que hacemos más importante, ¿no? Que no queremos volumen de vino, lo que queremos es menos pero de mucha calidad, porque sí, a través de los años lo hemos demostrado, no hemos dado cuenta que la calidad de la uva está muy encima de la viña, pues el 90% después eso se te lo encuentra en el vino. Una uva que esté sana, bien cuidada, sin problemas de ningún tipo, bien cultivada y eso después te lo va a dar el vino. Y eso es lo que hacemos nosotros con personas que tienen mucha experiencia en el tema de viña y demás, y eso es lo que intentamos conseguir.
Pues el éxito de esta bodega, como es Manuel Aragón, el éxito de esos vinos que también son éxitos para el marco de Jerez, ¿no?, que donde estáis ya incorporados.
Hombre, claro, eso es un plus más que tenemos, de que aunque nuestra patria es Chiclana, entre comillas, ¿no?, pero ya él pertenece a... con pleno derecho en la denominación de origen Jerez Sherry, pues que es una denominación, la primera que se hizo en España y tiene en el mundo mucha repercusión, pues nos hace sentirnos más, con más importancia, con más categoría, ¿no?, si se puede decir, y eso pues un pluma a la hora de la venta.
Pues unos vinos excepcionales, unos vinos fantásticos y la pasión por el vino, por todo ese proceso, ¿verdad?, hasta que podemos disfrutarlo y estar en los mejores momentos de nuestra vida, porque estos vinos están en los mejores momentos. Bodegas Manuel Aragón, que obtiene esos excelentes resultados, las puntuaciones de la guía Peñín 2022 y está, bueno, pues en muchas revistas especializadas como de los mejores vinos del mundo. Agradecemos a Chano que nos haya atendido. Chano Aragón, muchísimas gracias como siempre y enhorabuena por todo el éxito, porque es el, como decía al principio, el resultado de un gran trabajo que estáis haciendo.
Pues muchas gracias a vosotros, y tenemos una visita a la bodega, que es una cata premium, uh-huh, en la que se puede ver estos vinos y catarlos. Y yo creo que es una cosa que se debía, vamos, la persona que esté interesada en este mundo del vino no debía de perderse esa visita, porque una visita muy especializada, sacamos el vino de la misma bota, con la venencia, y entonces se pasa un rato muy agradable y sobre todo conocer esos vinos que son, digamos, tesoro de aquí de Chiclana.
Pues cierto, totalmente. Además, esa promoción del vino que hacéis. No se lo pierdan, en Bodegas Manuel Aragón, en Chiclana, esa promoción del vino también y cómo ustedes pueden visitar la bodega y ver in situ y probar esos vinos para que se los expliquen y entender un poquito más el vino y cómo nacen esos maravillosos productos que Bodegas Manuel Aragón pone en el mercado. Chano, lo dicho, muchísimas gracias.
Vale, a ti, a todos vosotros, gracias.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Un placer siempre acompañarles, además en este Viernes de Dolores. Nos volvemos a encontrar después de Semana Santa. Que disfruten de nuestra Semana Mayor y, como siempre decimos, disfruten de los productos andaluces y, sobre todo, de la provincia de Cádiz. Nuestros vinos, quesos, chacinas, frutas, verduras y hortalizas y los mejores pescados y mariscos del mundo. Además, que pronto comenzaremos las levantadas del atún rojo salvaje de Almadraba. ¡Sean felices!